Vamos a dar lectura nuevamente a Tito, capítulo 1, de versículo 10 al 16. Estuvimos estos últimos domingos ahí estudiándolos. Hoy vamos a terminar con estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a las cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, puesto su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella te podemos conocerte, Señor, adorarte mejor, Señor, en verdad, adorarte en verdad. Y te pedimos en este momento que abrimos las Escrituras, vamos a exponerla, la guía del Santo Espíritu, Señor, para ser claros, precisos y fieles a lo que tú hoy quieres comunicar a tu iglesia, Señor. También te pedimos por cada hermano que hoy está aquí, que pueda entender y que sirva para edificar sus vidas y a la iglesia, Señor. Y si hay alguien que aún no se ha rendido ante ti, si hay algún cabo que aún no ha entendido y comprendido, que sea hoy o el momento que tú decidas, Señor, que se rinda a tus pies. En el santo nombre de tu Hijo Jesús te lo pido y oramos. Amén. Bien, estuvimos viendo estos últimos domingos estos pasajes del versículo 10 al 16 y hemos visto que en este pasaje no hemos detenido y hemos visto todo, pero todo lo relacionado a los atributos o a las características que tienen estos falsos maestros, estos personas incrédulos que estaban infiltrados ahí en la iglesia de Creta y que estaban causando un grave problema allí en la iglesia. Hoy nos vamos a enfocar solamente en estos pasajes en un punto que no lo hemos visto todo, pero nos hemos enfocado, como dije, en los atributos o las características de estos falsos maestros. Pero hoy nos vamos a enfocar en un punto que es: ¿qué hacemos? Los falsos maestros los tenemos en la iglesia, pero ¿qué hacemos? ¿Qué reacción? ¿No hacemos nada? ¿Hacemos algo? Y si hacemos, ¿qué es lo que debemos hacer? La Escritura nos advierte y una y otra vez que existieron estos falsos maestros. Y van a existir. Si agarramos Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que hubo falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente doctrinas destructoras. Este pasaje de Pedro nos abre la mente para pensar. Les dice a cristianos, Pedro le está hablando a cristianos, ¿no? En versículo 1 dice: a los que han alcanzado la común fe, son cristianos. Y le dice que entre ellos hay falsos maestros. Pero esos falsos maestros, entonces, que habitaron en la iglesia, dice, van a existir en el futuro también. Es un problema nuestro también. Pues las Escrituras una y otra vez nos advierten, no solo en Pedro, sino en otros lugares, que las falsas doctrinas existieron y existieron siempre en los tiempos bíblicos y en los actuales. Es un problema nuestro que debemos resolverlo, hermano. Porque va a haber entre nosotros el trigo y la cizaña. Lo peor de todo que dice aquí, que es encubiertamente, que se infiltren. Judas dice algo parecido. Encubiertamente se infiltran estas doctrinas erróneas. ¿Qué hacemos? En Creta también vemos que el problema está dentro de la iglesia. Y Pablo le escribe a Tito y le escribe atacando justamente uno de estos problemas. Lo primero que debía hacer Tito, no solo Tito, sino los líderes, ancianos de cada iglesia, dice confrontarlo con la verdad de Dios y de esta manera taparle la boca, es lo que dice el versículo 11. Es preciso taparle la boca. ¿Cómo se los tapa la boca? Literalmente no significa poner una cinta y tapar la boca, obviamente. No se está refiriendo a eso. Es confrontarlo con la verdad bíblica y de esa manera demostrarle lo que es la verdad del Evangelio. La segundo es reprenderlo duramente, dice el versículo 13, segunda parte. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Está el segundo punto que vemos en Tito, que Pablo le dice a Tito. Confrontarlo con la verdad, reprenderlo, y por último, debemos apartarnos cuando ya no queda remedio. Dice, no atendiendo fábulas judaicas ni mandamientos de hombre, no atendiendo el error, no atendiendo a apartarnos del error. Después vamos a desarrollar este punto. Tres puntos vemos aquí que debemos hacer con estas personas. Entonces, el primer punto lo vemos en el versículo 11. Como dije, confrontarlos con la verdad bíblica. De esta manera, sí, da llevarlos a que se callen la boca, a taparle la boca. Los falsos maestros, la actividad de una persona que enseña un error. Cuando hablamos de falsos maestros, no solo lo imaginemos que alguien que viene como un pastor, con el título de pastor, de anciano de otra iglesia. Primero, siempre estamos hablando del contexto de la iglesia, ¿no? Nosotros, lo que decía ahí en Pedro y aquí, estamos hablando del contexto de problema cuando se nos introduce una doctrina errónea en la iglesia. No se está hablando de confrontar con otros pastores que andan por fuera en el mundo hablando otras cosas que no deben. Estamos hablando del problema cuando lo tenemos acá, en la iglesia. Primera aclaración que quería hacer. Segundo, porque a eso se refiere en Creta y es aplicable a nosotros, como dije, porque habla de que va a haber falsos maestros entre nosotros. Y segundo, que debemos tener en cuenta en este punto, el versículo 11 habla de los maestros, pero no, quiero aclarar, no pensemos en pastores o maestros o alguno que atribuye ser doctor que viene de otro lado. Maestro puede ser alguien que viene sin título, venga, se siente en un banco y empiece a intrometerse en las casas y enseñar. Enseñar erróneamente. Una doctrina falsa, de forma encubierta, pero introduce un error absolutamente nocivo y dañino a la vida de la iglesia. Entonces, la respuesta que Pablo da es contundente respecto a estos falsos maestros. Es preciso taparle la boca. Es usar la verdad bíblica. Es usar las escrituras. y debemos hacer algo. La frase nos parece tal vez un poco cruda, pero lo es más el texto griego, que literalmente dice a los cuales es preciso ponerle bozal, como si fueran animales que muerden. Un autor dice que tiene el sentido primario de dar la boca por medio de una brida, un bozal o una mordaza. Entonces, a los falsos maestros no hay que tolerarlos en la iglesia, sino silenciarlos. Y esto lo debe, es la tarea de Tito y los ancianos, y seguramente extensivo a los ancianos de cualquier iglesia. De alguna manera, entonces, deben ser tolerados en la iglesia, hermanos. Deben ser tolerados. Si alguna vez nos ven a los líderes de una iglesia, incluso la nuestra, reaccionando frente a los falsos maestros, deben entender que es una actitud bíblica hacer algo, ir con la Biblia y tratar de acallarlos con la Biblia. No deben ser tolerados. No podemos decir, bueno, no queremos problema en la iglesia, y déjalo, que hable, total, que se desahogue. No, hermano. Debemos hacer algo, porque si no hacemos algo, sus influencias nocivas en la iglesia pueden ser muy destructivas. Judas nos exhorta a algo parecido. Dice: contiendan ardientemente por la fe. Lo dice en el contexto porque se habían introducido encubiertamente también falsos maestros. Contender ardientemente por la fe. Y eso es la tarea de un pastor y un líder, un anciano. Si volvemos al contexto del versículo 5, entonces, esta responsabilidad no es solo de Tito. No es que decir que Tito debía hacer esto y punto, solo él. Lo debía hacer Tito, es cierto. Pero Tito y los ancianos que iba estableciendo él tenían esta ardua tarea. Recuerden, el versículo 5 dice que diga Tito, que lo dejó en Creta para que corrigiere lo deficiente y estableciese ancianos en cada iglesia. Y de nuevo da los atributos de los ancianos, las características que debía reunir. Y debía establecer ancianos porque había estas personas que estaban causando mucho daño allí en la iglesia de Creta. Y estos ancianos que iba estableciendo, era una tarea de Tito, tenían esta tarea. Y es una tarea nuestra, una responsabilidad nuestra. En la generación que vivimos hay un pensamiento muy liberal que dice que en la vida de la iglesia, como si fuéramos actitudes democráticas, como que, bueno, hay que respetar la opinión de los demás y ser respetuosos, como que la opinión de la mayoría vale. Suena muy lindo esto de la vida democrática, pero ¿saben qué? Incluso hay comentaristas de signo liberal que acusan que esta carta de Tito no tiene autoridad apostólica, justamente por pasajes como estos. Acusan y dicen que este pasaje respira intolerancia, represión, imposición, un concepto retrógrado, y estaría inspirando Tito en esta carta, mejor dicho, Pablo, en esta carta que se le envía a Tito. Pero la iglesia no es una democracia, ¿saben? En una democracia, en la vida del Estado, una ley, la mayoría puede sacar o poner una ley. La opinión de la mayoría vale. Dictan leyes. El Congreso dicta leyes. De acuerdo a lo que dice la mayoría, y uno debe acatar lo que dice la mayoría. Y debemos someternos a lo que dice la mayoría. La Iglesia no es eso. Porque la ley no la ponemos nosotros. La ley le pone Dios. Nosotros solo debemos estudiar la ley de Dios y aplicar la ley de Dios. Acá no es cuestión de respetar opiniones. Es entender y comprender los conceptos bíblicos, fundamentalmente en conceptos del Evangelio. Hay otras cuestiones secundarias, muy discutidas, que podemos discrepar y bueno, aún así convivir, ¿no? Pero estamos hablando de las doctrinas fundamentales del Evangelio. A esto me refiero. No si el tema de la escatología, si esto y lo otro, no, eso no vamos a discutir. Cada uno tendrá su opinión, pero no son doctrinas fundamentales del Evangelio. Lo que es doctrina fundamental del Evangelio es lo que Dios dice. Y sobre eso no vale la opinión de la mayoría, vale la opinión de Dios. Pablo no es un hombre de estrechez de mente, no es un hombre que respiró intolerancia de ninguna manera. Pablo no está en contra del debate, del diálogo, ni por nada del estilo. Él mismo, Pablo, sabía razonar, sabía persuadir. Pero cuando la iglesia está en peligro, no va a estar en peligro por temas secundarios, hermanos. Quiero aclarar esto, porque a veces los hermanos podemos tener opiniones diversas de cuestiones secundarias, pero que no van a afectar la vida de la iglesia. Lo que sí afecta a la vida de la iglesia y que debemos defenderla todos y es responsabilidad nuestra, es las doctrinas fundamentales de la fe, el Evangelio. Las doctrinas del pecado. ¿Cómo la respuesta a la pregunta fundamental, ¿cómo puedo ser salvo? Eso es fundamental. Los falsos maestros atacaban a esas doctrinas fundamentales de la fe. ¿Quién es Cristo? La obra de Cristo. ¿Resucitó o no resucitó Cristo? ¿Cristo es Dios o no es Dios? Esas cosas atacan los falsos maestros. Y esos puntos somos intolerantes. Somos intolerantes. Acá no me importa la opinión de la mayoría, importa la opinión de Dios. ¿Cómo hacerlo? Debemos hacer callar la boca a estos falsos maestros. Debemos actuar, como vimos, rápido. ¿Cómo hacerlos? Sin duda, no con armas. El Evangelio no es violento, no es por la fuerza. Lo primero, fundamentalmente, establecer un cuerpo de ancianos, algo lógico que surge del pasaje. Dice Pablo, acuérdense, el versículo 10, dice porque habíamos dicho. Estaba diciendo cuál era el problema de por qué había que poner ancianos con toda esa serie de características o atributos. Pablo dice en el versículo 5, establece ancianos, un cuerpo de ancianos, en plural. La iglesia debe manejarse, entendemos aquí, con un cuerpo de ancianos, porque así es el modelo bíblico. Y este modelo de ancianos debe reunir todas las características. El versículo 9 dice retenedor de la palabra fiel, manejar la palabra. Muy bien, hay que manejar la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, fiel a la palabra, porque, y ahí está los atributos de estos falsos maestros. De modo que la respuesta fundamental, el cómo, primero tenemos que tener un cuerpo de ancianos. Por supuesto que a veces no está, y a veces la iglesia está huérfana por motivo X, y todos, la iglesia que no tiene pastor o se quedó sin líderes, que puede pasar, hay muchas iglesias que sucede, fundadas, bien fundadas, por motivo X se quedaron sin pastor, ahí tenemos que asumir la responsabilidad de todos. Ver cómo resolvemos estas cuestiones, que nos puede ser mucho más complicada. O alguien me dice, bueno, apliquemos Mateo 18. Sin duda. Bueno, sin duda, aplicando y viendo y teniendo en cuenta los parámetros de Mateo 18, sin duda, los líderes o quien deban actuar en consecuencia deben ser, podemos decir, docentes en esta tarea. La primera iniciativa sería de hablar con los falsos maestros, indicarles cuáles son sus enseñanzas, exhortarlos a que vuelvan a la fe mientras sea posible. Tenemos muchos pasajes que nos enseñan una y otra vez que la primera iniciativa de los líderes y es hablar con las personas que tienen o están divulgando esta enseñanza errónea. Pero a veces no responden. A veces persisten en esa actitud. Luego sí, pasaremos a algo mucho más duro. Repréndelos duramente. Y en este caso entendemos que no solo se está dirigiendo a los falsos maestros, sino también a cualquier miembro de la congregación que se deja arrastrar por estas enseñanzas. No responden. Deséchalo, dicen las Escrituras. Al hombre que cause divisiones después de la primera o segunda corrección, deséchalo, sabiendo que tal es perverso. La palabra desechar significa o bien la expulsión del seno de congregación o bien la negación del uso de la palabra en la congregación. Finalmente, hay un versículo que dice en 1 Timoteo 1:20 que se refiere a Himeneo y Alejandro. Pablo dice, entrégalo a Satanás, entrégalo, que sería el último acto, tal vez del último 18, de Mateo 18. Significaría excomunión de la iglesia. Seguramente esta frase debería significar excomunión. Sacarlo de la iglesia. Tal vez, ¿no? Entiendo, pensando en Mateo 18, que dice que de luego de una o dos, si no escucha la iglesia, ya en su conjunto, téngalo por gentil y publicano. Pero lo cierto es que, bueno, el pasaje este no nos da mucho, nos hace pensar todo el contexto de la Biblia, cómo serían los procedimientos, pero hay que hacer algo, hermano. Hay que hacer algo. Si alguna vez la congregación ve a alguien que viene encubiertamente a la iglesia, y como vimos que es el método usado muchas veces, entra en las casas, en confianza, introduce doctrina errónea, no duden, si no lo pueden hacer ustedes, hablar con los líderes, y hay que hacer algo. Mañana infectan a uno, mañana le hablan a otro y nos causan problemas en la iglesia. Si mañana no hay líderes en la iglesia debe ser lo suficientemente madura para en conjunto actuar en consecuencia. Otro punto, por alguna razón, dice el versículo 11, es preciso tapar la boca, por eso es confrontarlo con la verdad bíblica, y con la sana doctrina, tratarlo de enderezar a ese hermano o ese falso maestro en la medida, porque por ahí es una persona que está equivocada, y tratar de llevarlo al Evangelio, a veces es posible, a veces no. No hay respuesta, pero está claro que en el versículo 11 está hablando de falsos maestros. En el versículo 12 va más allá y dice: repréndolos duramente. Y dice el propósito: para que sean sanos en la fe. Repréndalos duramente. Debemos reprenderlos. Creo que aquí no solo se refiere a los falsos maestros en este punto, sino a toda persona de la iglesia que se está dejando llevar por estas personas que le están enseñando algo erróneo. No dice las escrituras deséchanlo directamente, es interesante. No dice, bueno, está introduciendo algo erróneo, está enseñando, déjenlo. No, no dice eso. Dejen de predicar allí, váyanse. No dice Pablo eso. No lo dice. Abandónenos. No dice Pablo eso. Por muy desesperante que sea el panorama, Pablo sabe y conoce el poder transformador del Evangelio. Pablo sabe que una persona mentirosa puede transformarla en un hombre que predique la verdad. Él fue un hombre perseguido de la iglesia. Dios actuó en él y lo convirtió y lo transformó. Él era inútil y lo transformó en algo útil. Puede transformar vidas el Evangelio. Dios puede transformarlo, pero usa su palabra para eso. Puede transformar un corazón orgulloso en un humilde, en alguien que adora una y otra vez a un idólatra, y un idólatra en adorar solamente a Dios. En alguien que vive solamente para satisfacer en sus necesidades, para pasar a pensar en los demás. El Evangelio, la palabra de Dios, tiene un poder de transformar vidas, en cambiar vidas, no solo en un inconverso y en un cristiano, sino a verdaderos cristianos. Día a día, cuando escuchamos, nos va transformando y renovando nuestras mentes, y así crecemos espiritualmente a través del Evangelio. El Evangelio es eficaz. Por eso vale la pena seguir trabajando en la obra y no abandonarla. Sabemos, señores, hermanos, y creo profundamente que la salvación que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿quiénes iban a ser salvos? Por puro afecto de su voluntad, así lo dice la Biblia. Algunos reniegan con esta doctrina. Vayamos a la Biblia. Y yo por la Biblia le voy a mostrar que una y otra vez habla de que Dios escogió. De muchas maneras, de muchas formas, dice Dios escogió. Y no, pero ¿cómo puede ser? Dios escogió. Ahora, pero creo profundamente, como dice Pablo, que todo lo sufro por el amor de los escogidos. Todo lo sufro. Estoy dispuesto y debemos estar dispuestos, porque creo que Dios nos usa y usa la palabra de Dios para cambiar vidas. Y si bien yo sé que Dios escogió, pero debemos estar dispuestos a predicar el Evangelio hasta el último ciudadano de nuestra ciudad, en la medida de las posibilidades, no ir como locos, sino en la medida de las posibilidades, si oremos al Señor para que nos abran puertas días a días a hablar y confrontar a personas. Y cuando si alguien viene acá, cuando mucha más razón, si alguien viene acá y con una doctrina errónea, ¿cómo no vamos a ir con esa persona en vez de abandonarlo, ir y decirle y llevarlo al Evangelio? Debemos hacerlo, porque creo en el poder de transformación de la palabra de Dios. Por más inconverso que sea. Si hablamos de inconverso, miremos a Pablo, quién era. Y fíjense que Dios, lo que Dios hizo en su vida. Por más inconversa que nos parece la persona, hablemos del Evangelio. hablemos igual, no abandonemos. No lo abandonemos. Nuevamente nos podemos preguntar, bueno, ¿a quién debemos ir reprenderlos? ¿A quién debemos ir con la palabra de Dios? Bueno, en este pasaje, a diferencia del el pasaje que hoy mencionamos del 11, creo que aquí no solo se está refiriendo a los falsos maestros, sino a las personas que están prestando atención a esos falsos maestros, que a veces por su inmadurez se dejan arrastrar por estas personas que le están llevando y enseñando una doctrina errónea. Alguien me puede decir, ¿cómo un cristiano puede escuchar a alguien así? No puede ser. Bueno, hermanos, leamos la Biblia. Yo prediqué en un momento Gálatas. ¿Y cómo puede ser que los Gálatas, dice que Pablo tan pronto se fue, muchos se fascinaron por doctrinas erróneas? Eran los judaizantes, lo mismo problema estaba sucediendo acá, muy similar. Pero Pablo les dice, ¿se acuerdan? Esa expresión que dice en Gálatas, o Gálatas insensatos, eran cristianos. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó por un evangelio diferente? Lo había aclarado, no es que hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero lo tuercen de tal manera que no es un evangelio, el verdadero evangelio. Y hay personas que pueden caer, hermanos que pueden caer, tras ellos, con amor, cariño, firmeza a la vez, debemos ir a tratar de rescatarlo y enderezarlo y restaurarlo. Y si hay una persona que está enseñando, también debemos ir tras él. Hay que reprenderlos entonces y además hacerlo severamente. Severamente, repréndalos severamente. En 2 Corintios 3:10 usa una palabra similar, dice literalmente, tiene que ver con el verbo cortar. La palabra griega traducida es apótomos, un adverbio compuesto que se forma de dos, con la proposición apo y el verbo teno, y que significa cortar, como un cuchillo o un hacha. La represión debía cortar con fuerza, irresistible y penetrante. De modo que hay que reprenderlos duramente, esa es la idea, con una duramente, de manera cortante. Y lo que corta, hermanos, duele. Otra palabra relacionada con esta expresión es la encontramos en Hebreos 4:12, cuando dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. La meditación, leer las Escrituras, ciertamente nos trae consuelo, nos consuela leer, nos consuela que alguien nos predique, nos hable, nos enseñe. Pero en medio de cada vez que nos predican, muchas veces hay reprensión. A veces nos gustaría que fuese al revés, pero la verdad es que si bien necesitamos consuelo, muchas veces necesitamos corrección, más si estamos en algo erróneo, siguiendo algo erróneo. La palabra de Dios nos hace consciente de nuestros errores y defectos. Nos enseña cómo debemos caminar hacia la meta. Nos reta la palabra de Dios, nos exhorta, nos corrige, nos reprende. Y lo hace que a veces nos puede doler. No es no busca esa la palabra de Dios, pero a veces tiene ese efecto porque estamos en otra sintonía a veces. La palabra corta y a veces ofende. Si somos fieles a la palabra de Dios, predicando, va a ser cortante, como lo es. Hoy leíamos Tesalónica. Pablo estuvo allí en esa iglesia trabajando, en un momento se fue y les recordó a ellos sus dos facetas. Por eso me encanta el contexto, puede ser bien distinto, pero en definitiva Pablo exhortó, dice también. Exhortó y consoló Pablo, como un padre, un hijo. Y ahí vemos la parte, podemos decir, varonil de un liderazgo, ¿no? Como un padre, un hijo. Más dura, digamos, del liderazgo. Y que en una exhortación y se ve con claridad, en una reprensión. También en ese mismo pasaje habla de que fue tierno entre ellos como una madre nodriza, mostrando otra faceta también del liderazgo y que también la debemos usar cuando reprendemos a alguien. Porque no es la intención mostrar nuestra ira, enojo, sino hacerlo con amor y con ternura. Liderarlo hay que hacer con estas dos facetas, podemos decir. La maternal, mostrando esa ternura, consolando para restaurar a alguien, pero también con firmeza, como un padre o un hijo, ¿no? Que los hombres son un poquito más duros. Mismo Pablo reconoce que el pastorado debe hacerse con mansedumbre y humildad. Esto no está reñido con firmeza y aún dureza. Y en la defensa del Evangelio y en la corrección del error, la represión no es un fin en sí mismo si optamos motivados por la dureza. Es evidente que tenemos un serio problema personal. Debemos ser motivados por el amor. Pero el amor, en determinadas circunstancias, exige durezas. Esto nos lleva a dos preguntas básicas. Y la primera está dirigida a los líderes de una iglesia. Hemos aprendido que una parte ineludible de nuestro ministerio será reprenderlos severamente. Seguramente la reprensión dura no será característica de todo sermón que prediquemos, pero sí, nunca ejercemos la reprensión, será porque tal vez nos volvemos como los maestros que se refiere Pablo en Timoteo cuando dice que predicamos a una congregación que solo quiere escuchar. Y si queremos predicar para una congregación que quiere escuchar lo que ellos quieren, nunca vamos a reprender y no vamos a ser fieles, no vamos a usar la palabra, nunca va a cortar nada, nunca va a marcar error de nada. Pero hay una pregunta más que está dirigida a los creyentes en general: ¿estamos dispuestos a recibir la reprensión de nuestros pastores? ¿Reconocemos la autoridad del Señor que el Señor le ha concedido en la dirección y gobierno de la iglesia y en la corrección de nuestras vidas? ¿Somos como los cretenses, tal vez, malas bestias, rebeldes, contumaces? Nuestra actitud seguramente va a depender cómo entendemos la vida cristiana. Si para nosotros consiste solo en tiempos, en pasar el tiempo hasta que Cristo vuelva, ocupando un lugar en la iglesia, en el banco de la iglesia, y que los sermones sean los más atractivos, divertidos en su presentación, agradables en su contenido, estimulantes en un nivel académico, pero que nos dejen en paz, sin exigirlo ningún cambio, que no generan ningún tipo de incomodidad. Pero si entendemos que la vida cristiana consiste en un proceso constante de transformación más y más hasta que nos semejemos más a Cristo, sin duda tenemos que estar en los bancos dispuestos a escuchar sermones que corten, que transformen, que nos confronten, que nos animen, que nos consuelen, pero que día a día sepamos que nos van a confrontar con errores nuestros, en nuestra vida, en nuestras creencias, en nuestras vidas. Pero va a ser para nuestro bien espiritual. Esto es vida cristiana. Entender esto. Ahora, toda esta reprensión que un líder debe hacer, que lleva adelante, que tiene, que es una tarea difícil, ardua, pero hay que hacerla en forma tierna, tratar de ser lo más suave, con palabras sazonadas con sal, pero firme. Y hay que hacerlo para que no se cause ningún daño a la iglesia. Tienen, ¿saben qué? Este fin de que sean sanos en la fe, de restaurarlo. Y estos son los resultados deseados de la reprensión. Restaurar. Que un hermano deje el pecado de su creencia errónea y vuelva a la verdad bíblica, a la sana doctrina. Sean sanos en la fe, bueno, que sean sanados en cuanto a la fe. Eso se busca. Y esto es el propósito. Y esto es lo que debemos buscar. A veces se habla duramente, pero no porque busquemos un propósito legítimo, sino porque ya se está harto de una situación determinada, se pierde los estribos, se proyecta nuestro propio mal humor, pero la reprensión bien ejercida siempre persigue este fin de restaurar, enderezar algo torcido. Y este fin establece un límite en cuanto a la dureza de nuestras palabras. Como dije hoy, nuestras escrituras siempre hablan, hoy decía en Tesalónica, que habla de la exhortación, de la firmeza, de la parte como padre un hijo, pero también consolar como la madre o la nodriza cuida un niño, la parte más tierna de un liderazgo. Hablamos de que las palabras deben ser tiernas, sazonadas con sal, suaves pero firmes, pero hay que hacerlo. Por supuesto, hay un límite, pues ese es el propósito. Como decía hoy, los pastores no deben proyectar su mal humor, su ira, su enojo al momento de hacerlo. Así no vamos a restaurar a nadie. Pablo le dice a los corintios, 2 Corintios 3:10, dice: por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Cuidado. Entonces los líderes, si abusamos de nuestra dureza, podemos terminar destruyendo, causando un daño peor de lo que... Por eso no debe ser producto de la ira ciega, sino el fruto de una reflexión sobria y una adecuada comprensión de las metas de nuestro ministerio. La severidad de esta represión, que debía ser... Tito, los ancianos, debía ser remediar una situación. No debía condenar a los hombres, sino corregir un error doctrinal. Y si se nos presenta en la iglesia, es el mismo fin: tratar de corregir, restaurar, enderezar. Por lo tanto, una de las metas de nuestro ministerio es restaurar a los creyentes cuando están en curso en una doctrina errónea. Y como vimos, uno de los requisitos de los ancianos, 1:9, es que deben exhortar con sana doctrina, sana enseñanza. Sana enseñanza que proviene de la boca de Dios, de la palabra de Dios. y tiene efectos auténticamente restauradores. Y una de las características de un creyente maduro es, según Tito 2:2, sanos en la fe, dice, y los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, una característica. Ese es el fin buscado que buscamos en la restauración, que sean sanos en la fe, llevarlo a la madurez. La buena doctrina, la buena enseñanza es por sí restauradora. Podemos decir, es sanadora porque produce sanidad en la fe. Si escuchamos una exposición fiel a la palabra, hermanos, y sentimos como que nada cambió, no pasó nada, no produce nada, somos iguales que antes, algo está pasando, algo le falta. La buena doctrina sí cambia, sí transforma. Durante la exposición de la palabra, de la sana doctrina, todo el consejo de Dios, nuestra comprensión de las cosas, nuestros deseos, nuestras prioridades, nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, todo debe cambiar. Dice que estamos limpios por la palabra de Dios, Juan 15:13. La palabra de Dios nos limpia, nos transforma, nos cambia. Esto no estoy diciendo que nos da garantía de que un inconverso se vaya a ser creyente de aquí, pero sí va a cortar para un lado o para el otro, y porque Dios usa la palabra de Dios. Dios usa su palabra. Cuando es bien predicada, cambia. Y si Dios no obra, no va a cambiar, porque indudablemente creo, como dijimos, que Dios escogió, y si lamentablemente esa persona no lo toca la palabra del Señor, o lo tocó, pero para el otro lado, y se va a ir enojado, blasfemando seguramente, pero transforma, cambia, corta. Y a un cristiano nos debe tocar, nos debe transformar día a día, nos debe producir el deseo de amar más y más a Dios. Sin embargo, esta buena doctrina que nos transforma, que nos cambia, que nos consuela, obviamente no siempre es cómoda, como ciertos medicamentos o cierta intervención quirúrgica, nos molesta y nos duele a veces. A veces cuando nos reprenden, nos dure. Si estamos siguiendo algo erróneo y nos llama la atención, es duro a veces para nosotros. Y si estamos practicando algo malo o caemos en algo malo y nos reprenden, por supuesto es dura, pero así es la palabra de Dios. Pero así corrige. Bueno, es como un hijo que está en algo, haciendo algo malo, y viene y lo corregimos y a él le duele. Pero es para su bien. No le decimos a nuestro hijo que lo amamos, hace todo lo que vos quieras. Porque sabemos que si hace todo lo que quiere, se hace daño a sí mismo, una y otra vez. Entonces, lo primero que debemos buscar es que vuelvan a una fe saludable, que sean sanos en la fe, los cretenses, que vuelvan a la fe, al puro afecto de Cristo. La doctrina errónea afecta nuestra relación con Cristo. La restauración debe restaurar esa relación con Cristo, nuestra buena y sana relación con nuestro Señor. Alguien dijo: el cirujano del alma corta solo para la curación. Por lo tanto, al igual que Timoteo, Tito debía acatar la orden. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le dice a Timoteo. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Y Pablo era un hombre que era un ejemplo de paciencia extraordinaria. Su relación con los corintios lo demuestra. Estuvo allí durante un largo tiempo, año y medio aproximadamente, dicen que estuvo allí. Pero dice que cuando le escribió, le habló tiernamente para que cuando esté ausente no usara la severidad. Y para lo hizo para no para destruir, sino para edificación. Hombre paciente, Pablo, debemos tomarlo como ejemplo. Debe caracterizar esta mansedumbre, Pablo, a todo líder espiritual. Pablo escribió a los filipenses: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre por sobre todo el nombre. Humildad a la hora de ejercer liderazgo, humildad y buscar la restauración de las personas. Hablar con mansedumbre, con dulzura, pero con firmeza. Y otro punto, que vemos el último punto, lo dice aquí: no atendiendo a fábulas judaicas, yo puse a apartarse del error, ni a mandamientos de hombres. Yo puse a apartarse. Algunos autores hablan de repudiar. Opté por esta expresión de apartarse de las... Por último, cuando no se escucha, la última, podemos decir, actitud que debemos tomar, cualquier miembro de la iglesia, alguien que está aquí infiltrado, enseñando algo erróneo, no importa lo que diga, si va en contra del Evangelio, de la doctrina fundamental del Evangelio, debemos apartar. ¿Por qué decimos esto? Atendiendo, alude a prestar atención o reverenciar. En este caso, acatar el error y someterse a él, acatar el error, a una doctrina errónea. Y cuando sucede esto, apartarnos, hermanos. O como dice algún autor, repudiarlo. Hay muchos pasajes que se refieren a que nos debemos apartar cuando alguien persiste y persiste en un error. Buscamos la restauración, no lo logramos. No lo logramos. Debemos apartarnos. Dice 2 Corintios capítulo 6: no unéis yugo desigual como los incrédulos, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y bueno, y sigue el pasaje. Pero salid en medio de ellos, apartar, no se unan, cuando estamos en cuestiones de fe. Esto de apartarse o no asociarse al incrédulo se da en asuntos obviamente religiosos e espirituales. ¿Qué ganancia podemos sacar? ¿Qué beneficio si en asuntos espirituales nos juntamos con personas que enseñan errores tras uno tras otro? Y aclaro siempre, ¿no? Estoy hablando de doctrinas fundamentales de la fe. El apóstol Juan, en su segunda carta, luego de referirse a que hay muchos engañadores que han salido del mundo, llevando una doctrina afirmando de que Cristo no resucitó y que, bueno, negando a Cristo, en definitiva, negando a Cristo. Les dice y los exhorta que a los que no llevan la doctrina de Cristo no reciban en sus casas, ni les digan bienvenidos. Habíamos visto, cuando vimos las características, que una de las formas de actuar de estos falsos maestros que actuaban en Creta y de las sectas en general era de ir en las casas llevando sus doctrinas erróneas y ganar adeptos. Bueno, y era una forma muy común de aquel entonces. Y le dicen, no lo reciban. Si no llevan a Cristo, no lo reciban. En particular, debían apartarse los que llevaban doctrinas erróneas. Y el caso particular de Creta, los que llevaban doctrinas erróneas, eran hombres que hablaban de fábulas judaicas y hablaban de mandamientos de hombres. No sé cómo estoy de horario. Pablo realizó una advertencia casi idéntica a Timoteo. No presten atención a fábulas judaicas y genealogías interminables que recaen en disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. 1 Timoteo 1:4. Las fábulas, traduce la Reina Valera. Mitos judaicos, traduce la Biblia de las Américas. Leyendas, dicen la Nueva Versión Internacional. En todos los casos, estas leyendas son... seguramente son cuentos fantásticos. No vamos a introducirlo, no me da el tiempo sobre cuál podrían ser estos cuentos o mitos. Lo único que voy a decir es son cuentos sobre de los antepasados, pero que no son verdad y por lo tanto no se pueden usar como a algo bíblico o algo que es verdad. Es absolutamente cuestionable. Tal vez proezas de los patriarcas, pero que no podemos seguir como su ejemplo, porque no son verdad, son fábulas, son mitos que lo inventaron estos falsos maestros. No es verdad, no está en la Biblia, no está en la Escritura. Los falsos maestros enseñan como verdad cosas que no son. Y lo mismo voy a decir, otra cosa, otro punto que enseñaban, mandamientos de hombres. También enseñaban mandamientos de hombres. No dice cuáles, pero seguramente la lista era larga, larga y larga. Y Pablo no podía identificar cuáles eran. Se refiere a eso en Colosenses 2.22, cuando habla preceptos y enseñanzas de hombres. Bueno, el judaísmo del primer siglo se caracterizaba de crear leyes y reglas que suponían el camino de santidad, pero no conducía a nadie. Esto y aquello era marcado y señalado como algo impuro. Creaban una lista larga de pecados que no salía de ningún lado, solamente en su propia imaginación. Las cosas que eran buenas y eran puras, ellos las convertían como que si fuera algo puro, y no tenía nada que ver. Y eran nada más que invenciones humanas, y no conducían a nadie, no conducían a nada. A Jesús le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos y que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y paro acá, no los quiero cansar, pero el punto clave acá, que estaban enseñando cosas que no eran. Fíjense en que después, en el versículo 15, lo hablamos el domingo pasado, habíamos dicho que eran incrédulos y que porque no tenían un corazón puro, su conciencia, su mente, su corazón era impuro, tenían una perspectiva impura de la realidad. Creaban, y justamente esto que estaban acá, una lista larga de cosas que para ellos eran impuros, y comer ciertas cosas eran impuros. Y habían dicho, y prohibían casarse, por ejemplo, una de las listas, porque el matrimonio era algo impuro. No sé, como que si ser santo y solo, y no sé, le daba una idea de más espiritualidad y creaban reglas. Lo importante acá, que más allá del error doctrinal de ellos, las doctrinas erróneas siguen. Mandamientos de hombres siguen existiendo. Siguen existiendo. Y dice la Escritura que van a estar entre nosotros. Ahora, este mensaje no es pensando solamente para los cretenses y para ellos como una realidad de ellos y que a nosotros no nos afecta. Si fuera así, ¿para qué lo predicamos? Y para que estuviera en la palabra de Dios. Sí nos afecta, porque estos falsos maestros, enseñando otro tipo de doctrinas, pero igualmente errónea, atacando las fe principales del Evangelio, pueden entrar encubiertamente entre nosotros. ¿Y qué hacemos? Y ahí este pasaje nos enseña a todos los hermanos, a todos, que debemos estar atentos a esta falsa doctrina y que algo hay que hacer, y no es una responsabilidad solo de los líderes que deben actuar confrontando con la verdad, reprendiendo y apartarnos, sino que también ustedes, hermanos, máxime si en algún momento no hay pastor, pero en un contexto normal, tener cuidado y denunciar cuando alguien encubiertamente está enseñando algo que va en contra de las doctrinas fundamentales de la fe. Denunciarlos no para señalarlo con el dedo y que se vaya, sino para tratar de reprenderlo, para que vuelva a la fe, para que sea sano en la fe, buscar su salvación si es necesario. Y si es salvo, supongamos que un hermano equivocado en algo, bueno, tratar de restaurarlo en amor. Trabajo de todos. La palabra de Dios muchas veces nos confronta, muchas veces nos consuela, pero muchas veces nos confronta a nosotros mismos. A veces doloroso y nos causa dolor. Pero pensemos que bueno, es el medio que Dios usa para transformar nuestras vidas, para cambiarnos y ser más y más semejante a Cristo. Si les sirve la analogía, no sé si vale, todos hemos sido criados por padres humanos con sus errores. Y a los padres, a nosotros, que nos amaron, nos criaron, ni comparar con el amor de Dios, ¿no? Pero los padres quisieron lo mejor para nosotros, sin duda, pero con sus errores muchas veces nos retaron y a muchos le llegaron a disciplinar. Le retaron, le prohibieron cosas y así fuimos aprendiendo. Bueno, no sé si vale la comparación, pero Dios dice, si sus padres terrenales hicieron eso con ustedes, ¿cuánto más yo? Y usa la palabra de Dios y usa hombres de Dios para usar esta transformación en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que ella es viva y eficaz, Señor. Te pedimos que podamos ser fieles a la hora de defender las Escrituras, Señor. Vivimos como aquel entonces, Señor. Sabemos que hay hermanos que pueden estar escuchando cosas, Señor, más como hoy, que no es solamente en forma directa un falso maestro tiene que entrar en las casas, sino existen otros medios como internet que antes no existían. pero son igualmente válidos o dañinos y pueden perturbar el entendimiento de las escrituras de alguien, Señor. Si alguien sucede con alguien, Señor, te pedimos actuar con amor, pero con firmeza para su restauración, Señor. Que cada hermano tenga la conciencia que no es un tema menor, porque a través de estas enseñanzas es donde surge la protección de la iglesia. Que tanto luchó Pablo, Señor, Pedro y los demás apóstoles y los ancianos de aquel entonces, porque así lo vemos en la Escritura, que debieron luchar y mucho, y contender, y sufrieron por eso, Señor. No lo tomemos a menos, Señor, esta ardua tarea que a los ministros de hoy también les toca. En el santo nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te lo pedimos y oramos. Amén.